Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 16 de diciembre de 2014.
Betty, Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares.
Por lo menos 126 muertos en ataque a escuela en Pakistán.
Continúa en Filadelfia la búsqueda de un asesino de seis de sus familiares.
El secretario de Estado Kerry se reúne con autoridades palestinas.
Thierry Henry deja los Red Bulls de la MLS y anuncia su retiro.
Ringo Starr ingresará al Salón de la Fama del Rock and Roll.
Un grupo de militantes islamistas usando uniformes militares y llevando explosivos en el cuerpo irrumpieron en una escuela en el noroeste de Pakistán, dando muerte a por lo menos 126 personas, la mayoría estudiantes. El talibán pakistaní ha reivindicado la masacre.
Las autoridades dijeron que hombres fuertemente armados entraron en la escuela, un centro gestionado por el ejército con estudiantes de entre primer y décimo grado, situada en un área considerada segura de la ciudad de Peshawar, y abrieron fuego indiscriminadamente contra los estudiantes que tomaban exámenes de fin de año.
Los atacantes tomaron un número no determinado de rehenes antes de que los comandos del ejército pakistaní llegaran a la escena y lanzaran una operación de rescate.
Testigos reportaron un fuerte tiroteo dentro de la escuela mientras las ambulancias llevaban a las víctimas a los hospitales.
El ataque pareció haber causado la mayoría de las muertes al comienzo del ataque. Médicos dicen que decenas de estudiantes están hospitalizados, algunos en condición delicada. Las autoridades en Peshawar han hecho un llamado para donar sangre.
El ejército pakistaní dijo que la operación de rescate todavía está llevándose a cabo y las tropas aún intercambian disparos. La mayor parte de los estudiantes y el personal docente parecen haber sido evacuados.
El jefe provincial, Pervez Khatak, dijo que las fuerzas de seguridad dieron muerte a dos de los atacantes, mientras que un tercero se inmoló haciendo estallar una bomba que llevaba consigo.
Agregó que la mayor parte de la escuela ha sido recuperada, pero algunos militantes todavía ocupan la oficina del director y otro cuarto cercano.
El administrador provincial dijo que los atacantes estaban vestidos con uniformes del Cuerpo de Fronteras, un grupo paramilitar.
El talibán pakistaní dijo que el ataque fue un castigo contra los militares pakistaníes por lanzar una operación en las áreas tribales, incluyendo el distrito de Waziristán del Norte, cerca de la frontera afgana, donde los combatientes islamistas tienen fuerte presencia.
El primer ministro Nawaz Sharif ha condenado la masacre como una tragedia nacional.
Están escuchando Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias. El primer ministro australiano Tony Abbott describió la toma de rehenes en un café de Sydney el lunes como una fantasía enferma de un individuo trastornado.
Este martes, Abbott se unió a los australianos en el duelo por las víctimas del incidente que terminó cuando la policía llevó a cabo una dramática incursión en la madrugada para liberar a los rehenes. Dos rehenes y el atacante murieron en el tiroteo.
Después de colocar flores en un memorial improvisado, Abbott describió al sospechoso iraní como profundamente trastornado.
The tragedy of these times is that there are people.
La tragedia de este momento es que hay gente, aún en una sociedad como la nuestra, que desea causar daño. No somos inmunes a la violencia con motivos políticos que durante tanto tiempo ha afectado a nuestros países. Pero durante las pasadas 36 horas hemos respondido a esto con valor, estoicismo, con ecuanimidad. Y estoy absolutamente confiado en que no importa lo que pase en los próximos días, semanas y meses, Australia siempre será una sociedad libre, abierta y generosa.
El sospechoso, identificado como Man Aaron Moniz, de 50 años, será bien conocido por las autoridades australianas, pero el primer ministro Abbott dijo que el hombre aparentemente no estaba en la lista de observación de terrorismo.
La policía en las afueras de Filadelfia, Pensilvania, está buscando a un hombre armado que presuntamente mató a tiros a 6 miembros de su familia el lunes.
Las autoridades dicen que Bradley William Stone, un veterano de la guerra de Irak, está armado y es considerado peligroso y podría necesitar un bastón o un andador para desplazarse.
Risa Betri Ferman es la fiscal de distrito del condado de Montgomery donde ocurrieron las muertes.
As we stand here right now, we do not know where he is.
Mientras estamos aquí ahora, no sabemos dónde está, no tenemos información sobre el vehículo. En realidad, recuperamos el vehículo y su celular personal, por lo que no tenemos información sobre cómo puede estar viajando.
Entre las víctimas mortales de Stone está su ex esposa, su ex suegra y la madre de esta.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en La Voz de América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reúne este martes con el jefe negociador palestino, Saeb Erekat, antes de la probable introducción de un anteproyecto de resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que fijaría un plazo para la retirada de Israel de los territorios palestinos.
Las conversaciones en Londres siguen a varias reuniones del secretario Kerry el lunes para evaluar la situación, las cuales incluyeron conversaciones con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Roma y con los ministros de Relaciones Exteriores de Francia, Gran Bretaña y Alemania en París.
Kerry también se reunirá con el jefe de la Liga Árabe, Nabil El Arabi, este martes, un día antes de que los diplomáticos palestinos dicen que su propuesta sea presentada ante el Consejo de Seguridad.
La propuesta circulada por Jordania establece un plazo de 2 años para el fin de la ocupación israelí. Otra propuesta discutida por Francia, Gran Bretaña y Alemania fijaría un plazo solo a través de conversaciones de paz. Y un estudio sugiere que la exención de visa a ciudadanos de países como Brasil, Hong Kong, Israel, Polonia, Sudáfrica y Turquía sería beneficioso para la economía estadounidense.
La información con Jefferson Asprilla.
La Alianza para una Nueva Economía Estadounidense reveló un estudio según el cual eximir de visa para entrar a Estados Unidos a países como Brasil, Hong Kong, Israel, Polonia, Sudáfrica y Turquía generaría cerca de 7 mil millones y medio de dólares en consumo y unos 50 mil empleos en un periodo de 5 años. Así lo explica Rudy Fernández, ex asistente especial del presidente George W. Bush.
La primera sede de turistas a Miami es de Brasil, así que Brasil es muy importante para la economía del sur de la Florida y queremos ver una expansión de este programa de visas para que incluya a Brasil, para que personas residentes de Brasil no tengan que tener una visa para viajar a Disney World o a viajar a otros lugares de atracción turísticos aquí en la Florida.
Según el análisis del reporte, el programa de exención de visa tiene un impacto significativo en el incremento del turismo estadounidense, ya que cuando un país entra en el programa se produce un notable incremento en el número de turistas que optan por visitar los Estados Unidos en los primeros 5 años. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
El Senado de los Estados Unidos confirmó al doctor Vivek Murthy como director nacional de salud después de una demora de 1 año por su fuerte apoyo a las leyes sobre control de armas.
El presidente Barack Obama elogió al Senado por la votación diciendo que el doctor Murthy trabajará para asegurarse de que todos los estadounidenses tengan la información que necesitan para mantenerse seguros y para que los niños crezcan saludables y fuertes.
Muchos republicanos y algunos demócratas se opusieron a Murthy por su respaldo público a un más estricto control a la posesión de armas y por su apoyo a la ley de cuidado de salud de Obama. Sin embargo, quienes lo apoyan dice que el médico de 37 años es un experto en salud bien calificado y que no usará su cargo como plataforma política.
El director nacional de salud tradicionalmente ha sido en Estados Unidos el defensor del gobierno en busca de mejor salud, incluyendo exhortar a los estadounidenses a hacer ejercicios, comer saludablemente y no fumar.
Andas por la vida sin norte. Tranquilo, que llegar a la UCI es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Al conmemorarse el Día Internacional del Migrante en 2014, el próximo 18 de diciembre, el director general de la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, William Lacy Swing, exhortó a que se actúe con urgencia para salvar las vidas de los migrantes e impedir que los traficantes sigan aprovechándose de su desesperación para extorsionarles enormes cantidades de dinero.
Los datos recabados por la OIM apuntan a que el número de migrantes que pierden la vida en peligrosas travesías, emprendidas con la esperanza de encontrar mejores condiciones para sí mismos y sus familias, no deja de aumentar.
Prácticamente unos 5.000 migrantes perdieron la vida este año en su travesía por vía marítima o en remotos desiertos y montañas. Ello hace que 2014 sea el año más mortífero, puesto que ha duplicado el número de muertes registradas el año pasado.
Nuevas pruebas para diagnosticar el ébola estarán disponibles en los próximos meses.
Nos informa Tony Cano.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, dio a conocer que se han desarrollado pruebas de diagnóstico que podrían detectar el virus del ébola más rápido y efectivamente. En este momento toma entre 9 horas y 4 días para obtener información sobre un posible caso de ébola. En cualquier caso, ese es mucho tiempo debido a que el virus se propaga rápidamente y aumenta la posibilidad de más infecciones mientras se espera por el resultado de los exámenes. La OMS indicó que se ha logrado el progreso con las nuevas pruebas, no tan rápido como el deseado, pero que representa un importante avance contra el ébola. El doctor Francis Moussi, de la Organización de Salud, se especializa en métodos para el diagnóstico del ébola. El tipo de prueba rápida para el embarazo, que puede tomar 15 minutos, y las otras basadas en tecnología de ácido nucleico, del material genético del virus. Esos exámenes podrían tardar posiblemente cerca de 1 hora. La segunda categoría de pruebas es más sensible. Tendríamos que poder identificar el virus más fácilmente. Médicos Sin Fronteras y la organización privada Fundación para la Innovación de un Nuevo Diagnóstico, FIND, están trabajando con varias compañías para desarrollar pruebas y revisarlas en tiempo récord. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
La moneda rusa, el rublo, cayó a niveles bajos históricos este martes a pesar de un urgente intento por parte de Moscú de impulsarlo.
En una medida sorpresiva el lunes, el Banco Central de Rusia aumentó dramáticamente las tasas de interés al 17% del 10,5%. Pero la fuerte subida de las tasas no logró aliviar la presión sobre el rublo este martes, dado que el mercado seguía poniendo a prueba la resolución del organismo para defender la divisa y presionaba a la debilitada economía rusa.
A las 11:27 hora universal, el rublo se debilitaba sobre las 73 unidades por dólar. Contra el euro, la moneda caía a 82,67 rublos, afectada por baja en los precios del petróleo, las sanciones impuestas por Occidente a la intervención de Moscú en la crisis en Ucrania y por el creciente pánico en los mercados. Este año, el rublo se ha depreciado un 50% frente al dólar.
Los precios accionarios en Europa, entre tanto, registraban bajas al mediodía de este martes. El índice Financial Times 100 de Londres caía un 0,12%, el CAC 40 de París bajaba 1,81% y el DAX en Frankfurt también perdía 0,89%.
En Asia, los principales mercados cerraron en terreno negativo. El índice Nikkei en Tokio cerró con baja de 2,01% y el Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con una pérdida de 1,55%.
Y por supuesto, en Nueva York se anticipa una débil apertura para las acciones este martes, sentando las bases para un tercer día consecutivo de declinación.
En noticias relacionadas a América Latina, nuevamente el gobierno venezolano condenó las sanciones anunciadas por el Congreso de Estados Unidos.
Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Seguidores del gobierno atendieron a una convocatoria que los llevó a marchar por varios puntos de la ciudad de Caracas para rechazar el proyecto de ley aprobado por el Senado de Estados Unidos con el propósito de sancionar a funcionarios venezolanos que incurrieron en violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones antigubernamentales de principios de año. Al respecto, así fue parte del discurso del presidente Nicolás Maduro.
Una falta de respeto del Senado gringo, no hacer la ley. Es una falta de respeto no meternos a todos nosotros en la ley de sanciones. Yo creo que hay que recoger firmas y mandarle con la foto de una visa norteamericana para que ellas agarren su visa y se la metan por donde tienen que meterse, la visa de los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Insolente yanqui del norte!
Entre tanto, pidió al Parlamento conformar un comité de juristas por los derechos humanos para llevar a juicio por crímenes de guerra a quienes definió como imperialistas que han bombardeado países del Medio Oriente. Ante el malestar que el gobierno español expresó luego de que Maduro calificara de asesino al expresidente José María Aznar por su apoyo a la invasión a Irak en el año 2003, el mandatario venezolano dijo que no se retractaría. Por otra parte, anunció que en el 2015 delegará su agenda política, social y de gobierno al vicepresidente de la República y a los miembros de su gabinete para concentrarse a enfrentar lo que ha calificado como guerra económica y lo que la oposición define como la crisis más grave de la historia del país. Actualmente se registra la cifra de inflación más elevada del continente. Los ciudadanos siguen enfrentando dificultades para encontrar productos básicos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Y la administración Obama indicó que comparte las preocupaciones del Congreso y de otros actores regionales e internacionales sobre la situación en Venezuela.
El lunes, un vocero del Departamento de Estado dijo que Washington no se ha quedado callado ni lo hará en el futuro ante las acciones del gobierno venezolano que violan los derechos humanos, las libertades fundamentales y las normas democráticas.
El portavoz estadounidense dijo que la administración Obama continuará trabajando estrechamente con el Congreso y con otros en la región en este asunto, a fin de respaldar un mayor espacio político en Venezuela y asegurar que el gobierno cumpla con el compromiso compartido del hemisferio hacia la democracia, como establece la Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos fundamentales relacionados con la democracia y los derechos humanos.
El vocero del Departamento de Estado añadió que si la ley de sanciones contra funcionarios venezolanos se aprueba como está redactada, incluiría el bloqueo de bienes en Estados Unidos de individuos que han perpetrado o son responsables de ordenar o dirigir significativa violencia o serios abusos de derechos humanos contra personas asociadas con las protestas antigubernamentales que comenzaron en febrero de 2014. Esas medidas afectarán a individuos y no al pueblo venezolano, indicó el funcionario.
Y en otra noticia relacionada con Venezuela, el gobierno de ese país amplió el cierre total de sus fronteras con Colombia, Brasil y Guyana, y no habrá paso de ningún tipo durante 7 horas a partir de las 10 de la noche.
El decreto publicado el lunes en la Gaceta Oficial, el medio de divulgación de las decisiones del Estado venezolano, restringe el desplazamiento fronterizo de personas, tanto por vía terrestre, aérea y acuática, y de vehículos, durante el horario comprendido entre las 22 hasta las 5 de la mañana.
Según el gobierno venezolano, la medida que se inició en agosto pasado tiene como objeto combatir el contrabando de extracción hacia Colombia.
La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos continúa acompañando el proceso en el país sudamericano a menos hasta el año 2018, según el acuerdo firmado entre el gobierno colombiano y la institución multilateral.
La misión conocida como MAP, por sus siglas en español, realiza su labor desde hace más de una década en Colombia. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, firmó el lunes el quinto protocolo adicional al convenio entre Colombia y la Secretaría General, que ya había sido rubricado por el presidente Juan Manuel Santos el 1 de diciembre. En Bogotá.
Líderes civiles y artistas colombianas viajarán a la capital cubana para hablar de los representantes del gobierno y la guerrilla de su país reunidos en conversaciones de paz sobre cómo el conflicto armado de más de 50 años ha afectado a las mujeres en Colombia y para pedir una tregua de un año.
Olga Amparo del Socorro es representante de la organización Casa de la Mujer.
Hoy se marca un hito en la historia del país que esperamos sea el comienzo para que las mujeres seamos pactantes de los acuerdos que se deriven de La Habana y no pactadas. Nuestras voces cuentan, no solo para la construcción de la paz, sino también para la terminación del conflicto armado.
La poetisa y dramaturga Patricia Eriza dijo que el comunicado de las activistas fue bien recibido por las partes y que esperan que una tregua bilateral sea un regalo de Navidad como parte del cese el fuego definitivo.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
La ministra de Cultura del Perú, Diana Álvarez Calderón, dijo que el director ejecutivo del grupo proambientalista Greenpeace, Kumi Naidoo, no ha identificado a los activistas que escribieron un mensaje sobre las famosas líneas de Nazca la semana pasada, dañando el antiguo sitio.
Manifiesta el representante de Greenpeace es que Greenpeace va a realizar una investigación que tomará un mes aproximadamente, porque van a averiguar dentro de cada una de sus 27 filiales, digamos, quieren saber quién ha producido esta idea, quién la ha organizado y quiénes son los que han asistido.
En conferencia de prensa en Lima el lunes, Álvarez Calderón dijo que el activista que aparece en un video de promoción transmitido por Greenpeace ha sido ubicado y que se espera que revele que participó en el daño de Nazca y la identidad del arqueólogo que los llevó al lugar.
Autoridades peruanas se reunieron el lunes con el director de Greenpeace. La organización ambientalista publicó un video el sábado donde se disculpa por el error cometido en Nazca y ofrece explorar todas las opciones para repararlo.
El estudiante mexicano que interrumpió brevemente la ceremonia de la entrega de premios Nobel la semana pasada llegó a México tras ser expulsado de Noruega.
Adán Cortés, de 21 años, fue deportado después de que las autoridades de inmigración noruegas le negaran la solicitud de asilo político que había presentado.
Me sentí un poco ofendido que mi petición de asilo haya sido rechazada de esa manera, pues de cierta forma ilegal y sin fundamentos, pero bueno, yo respeto las decisiones.
Familiares y amigos esperaban a Cortés en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En declaraciones a los periodistas, Cortés dijo que quiso atraer la atención hacia la violencia y los secuestros en México, incluida la desaparición de 43 estudiantes normalistas que participaban en una protesta en septiembre.
Y ahora Henry Llanos nos trae la información deportiva.
El jugador francés de 37 años, Thierry Henry, finaliza su paso por la Major League Soccer y anunció su retiro de la actividad profesional. Henry dejó los Red Bulls a principios de este mes de diciembre al finalizar un contrato de 4 años en la liga estadounidense, explicando que necesitaba tiempo para decidirse sobre su futuro. Este martes, Henry dijo que había aceptado una propuesta de trabajo de comentarista para la cadena televisiva británica Sky Sport la temporada que viene. El veloz delantero se ganó al público de Inglaterra, donde se convirtió en uno de los goleadores más temidos después de que el entrenador del Arsenal, Arsène Wenger, le diera un papel central en el equipo tras su llegada de la Juventus. El tenista suizo Roger Federer, número 2 del tenis mundial, recibió una importante distinción al ser elegido el mejor deportista de Suiza de este año 2014. A este premio se le debe sumar el hecho de que el equipo campeón de la Copa Davis fue distinguido como el conjunto más destacado. Federer, de 33 años, completó un año 2014 excepcional, con una gran recuperación, en especial en la segunda mitad de la temporada. Logró el récord de 73 triunfos y llegó a 996 en su excelente carrera. Además, logró 5 títulos y alcanzó 82, incluida la marca tope de 17 de Grand Slam. Justamente en los Majors sobresalió en la final que se jugó en Wimbledon. En el fútbol americano de la NFL, en el Monday Night Football, se destaca el triunfo de los New Orleans Saints 31-15 sobre los Chicago Bears en un partido complicado para los dueños de casa. El partido inició con un par de balones sueltos en menos de dos minutos. Los Bears no pudieron anotar hasta el último cuarto cuando ya caían 24-0 en el marcador. El mariscal de campo de los Saints, Drew Brees, lideró cuatro series anotadoras en la primera mitad y una quinta que terminó con un gol de campo fallado de Shane Graham. Brees completó 29 de los 36 pases que lanzó, consiguiendo tres touchdowns y superó las 4,000 yardas aéreas por novena temporada consecutiva. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
A continuación, las noticias del mundo del espectáculo.
El Salón de la Fama del Rock and Roll anunció este martes que su clase de 2015 incluirá a Ringo Starr, el baterista de los Beatles, y al fallecido Lou Reed. Starr es el último de los Beatles que recibe el honor. Otros nuevos integrantes del Salón de la Fama del Rock and Roll incluyen a Green Day, John Jett y The Blackhearts, Stevie Ray Vaughan y Double Trouble, Bill Withers, The Paul Butterfield Blues Band y The Five Royals. Los artistas son elegibles para ingresar al Hall de la Fama del Rock and Roll en Cleveland 25 años después del lanzamiento de su primer disco.
Keep going the way you're going, you'll end up as a bum on the street.
El lunes se preestrenó en Los Ángeles sin su directora Angelina Jolie, enferma con varicela, la película Unbroken sobre la vida del exatleta olímpico Luis Zamperini. Sin embargo, su esposo Brad Pitt acudió a reemplazarla.
I'm representing my wife, who's at home.
Estoy representando a mi esposa que se quedó en casa llena de puntitos y lamentando que no puede estar aquí. Pero tiene mucho espíritu, dice Pete, este ha sido un camino muy largo y ella está muy feliz por todos los que han venido aquí a reconocer y rendir tributo a una vida increíble como es la de Luis Zamperini. Unbroken se estrena en Estados Unidos y España el día de Navidad. El protagonista es Jack O'Connell.
I'll tell you something, these Marines keep rushing in like they're doing, they're going to have their asses shot off.
Y en Nueva York, Bradley Cooper, Clint Eastwood y Sienna Miller acudieron al preestreno de su nueva película American Sniper, que se estrenará en forma limitada el día de Navidad. Eastwood dirige el filme en el que Cooper es un Navy SEAL, considerado un héroe por sus habilidades en el campo de batalla.
Does Charlie come back?
Ashton Kutcher dice que está aterrado de filmar el último episodio de la serie Two and a Half Men. De visita el lunes en el programa de Ellen DeGeneres, Kutcher se rió y desmintió incesantemente que la estrella original del show, Charlie Sheen, podría regresar para ese episodio, pero al final... Ellen pronosticó que eso precisamente será lo que sucederá. El último episodio de Two and a Half Men se transmitirá el 19 de febrero de 2015. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Al final de Buenos Días, América. Corea del Norte pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que no investigue presuntas violaciones de derechos humanos por parte de Pyongyang, sino que en cambio investigue lo que llama brutales y medievales abusos de Estados Unidos.
En una carta divulgada el lunes, el embajador norcoreano ante la ONU, Ya Song Nam, dijo que las acusaciones contra Corea del Norte son inventadas y no relevantes en absoluto para la paz y la seguridad regional o internacional.
Korean Air enfrenta posibles multas y suspensiones de vuelo después de que una ejecutiva de la aerolínea demoró un vuelo debido a que no estaba contenta cómo le habían servido nueces.
El Ministerio de Transporte surcoreano dijo este martes que está revisando medidas punitivas contra Korean Air, que dice violó las normas de aviación.
Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca. En la sala de ingenieros tuvimos hoy a John Dryden.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endar, agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web, boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.